La buena información es nuestra mejor herramienta. O sea, saber es poder. O sea, lo que es saludable para una persona no necesariamente lo es para la otra persona. Si tú vienes teniendo un comportamiento por 2, 3 años, no pretendas que en una semana ya tienes el otro nuevo aprendido y dominado. O sea, comerte ese pedazo de turrón sin sentir culpa y realmente disfrutarlo es mucho más que solamente comerte el pedazo de turrón. Significa que eres una persona que tiene una alimentación flexible, que se permite como que escuchar a su cuerpo y a los antojos que tiene, que se permite disfrutar de la comida. Está tan arraigado este tema del peso, ¿no? Y de la cultura y la dieta y el pesocentrismo, en que todo está mal porque subiste 270 gramos.
Este episodio de Feliz Vida Podcast llega gracias a Logitech y Blue Microphones. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Feliz Vida Podcast.
Hola.
Yo soy Daniel.
Yo soy Pia.
Y esto es Feliz Vida Podcast.
Y esto es Feliz... Me demoré. Hay delay. Con un poco de delay. Bueno, amigos. A ver, cuéntanos. Cuéntanos, amigo Daniel, de qué vamos a hablar hoy día.
Hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante, pero también súper difícil, siento yo. Pero creo que después de esta conversación ha sido más fácil para mí entender varios conceptos y reflexionar un poco sobre ese tema. Y es el tema de la alimentación. La alimentación que es tan importante porque es algo que tenemos que hacer todos los días, pero va mucho más allá que eso, porque es importantísima para nuestra salud integral, para nuestro
salud
bienestar,
mental.
Para todo en general, ¿no?
Sí, y de hecho hemos invitado a Maca, que bueno, yo la seguí hace un montón de tiempo, yo la amo, me encanta, y comparte demasiada información súper como aterrizada, muy, muy buena en verdad sobre la alimentación en sus redes. De hecho ella es nutricionista y crea contenido en Maca Wellness, así es su arroba, su username, así que vayan a checar su contenido desde ahorita si quieren. Y hace una conversación tan rica que yo siento que ha sido entre que de alimentación y de vida. También no sé cómo tú lo has sentido.
Cuestionarse,
amigo, pero...
reflexionar un montón, porque el concepto de la alimentación puede parecer muy estricto para muchas personas o muy técnico, pero realmente con esta conversación van a ver que no es tan así y que es más flexible de lo que piensan.
Sí, y que lo van a poder entender. O sea, no tienen que ser nutricionistas o gente experta o con conocimientos para poder entender lo que estamos hablando. Así que va a ser, es súper útil, así que esperamos que les guste.
Y nos vamos entonces al episodio. Hola Maca, bienvenida al podcast. Gracias por venir a conversar con nosotros, por aceptar grabar Feliz Vida Podcast. Y queríamos empezar que nos cuentes un poco cómo te interesaste por el mundo de la nutrición y cómo así empezaste a estudiar y hoy día tienes un montón de estudios y certificaciones y demás sobre el tema, sí.
Bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación de estar en este espacio, en esta primera temporada de Feliz Vida. De hecho, felicitaciones, porque sé que sacar, gestar un proyecto así es, toma tiempo, energía, harta dedicación, ¿no? Así es que, chévere. Y bueno, el tema de la nutrición en realidad surgió, yo siempre digo que fue como una especie de corazonada. O sea, yo estaba estudiando en Australia, el colegio, y en el colegio tienes que dar ciertos exámenes al final de, o sea, en tu último año, el año 12, que te da un puntaje, y de acuerdo a ese puntaje puedes escoger ciertas carreras. Y la verdad es que estaba entre psicología y nutrición. Siempre me interesaba el tema de la psicología, pero la nutrición la verdad es que no sé muy bien. Fue como que, yo de verdad digo que fue una corazonada. Yo, o sea, en mi familia no hay doctores, ni médicos, ni gente que esté metida en temas de ciencias de la salud, pero siempre me llamó la atención como que las conversaciones que habían en relación al tema de la comida. Yo vengo de una familia que tiene, somos un montón de primos, pero creo que predominan las mujeres, entonces hay hartas primas, y yo soy de la generación o de la camada más chica, entonces tengo primas que son 10 años mayores que yo, y yo siempre he parado mucho con ellos, entonces escuchaba pues conversaciones, ¿no? De la comida, de las dietas, y entonces me va la atención como que, ¿qué ondas? ¿Por qué tanto, no? Pero fue algo que me acuerdo cuando estaba en el colegio y de ahí como que el pensamiento se fue, y cuando me tocó postular para la universidad en Australia, una de las carreras que escogí fue nutrición, y puse nutrición y psicología, y me aceptaron en las dos. Al final terminé escogiendo nutrición, pero como te digo, ni siquiera averigüé de qué trataba. No solamente sabía que tenía que algo con los alimentos y cómo funcionan en el cuerpo, pero nunca vi la currícula, nunca vi, oye, qué cursos voy a llevar, o sea, nada de eso, que ahora yo sí recomiendo que las personas lo hagan, porque muchas veces te metes a una carrera pensando que es algo y es otra cosa, pero yo sí tuve un montón de suerte porque la chunté, o sea, la chunté en el clavo y me gustó y de hecho, sí, o sea, tengo dos carreras en nutrición, entonces es como que la vivo, la estudio, la gozo, me la peleo, todo, todo, es como que la nutrición es parte de mi vida, entonces sí, he tenido mucha suerte en ese sentido y como les digo, fue como una corazonada, dije, quiero estudiar esto y me metí.
Y un poco el objetivo que teníamos para este episodio era como que tratar el tema de la alimentación saludable de un nivel básico, ¿no? Como para dummies, como para yo, por ejemplo, que no sé nada de alimentación, si me hablas de macronutrientes o esas cosas, tipo, no sé nada. Entonces quería arrancar con la pregunta de, ¿qué es lo más básico que deberíamos saber cuando estamos hablando de alimentación saludable? ¿Qué es lo primero, esos conceptos que tú primero definirías para una persona que no tiene ni idea de cómo alimentarse?
Mira, yo te hubiera respondido hace un par de años, ¿no? Que tienes que saber qué es una vitamina, qué es un mineral, qué es una proteína, qué hacen en tu cuerpo, porque es importante mantener una alimentación saludable. Pero hoy por hoy te respondería, y o sea, te lo voy a responder, ¿no? Primero hay que definir qué es una alimentación saludable. O
Me
sea,
encanta.
¿qué es para ti? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para Pía? ¿Qué es para Juanita, Pepita, Periquita? O sea, lo que es una alimentación saludable para mí no necesariamente lo es para ti. Yo creo que ahí es donde hay que empezar a cambiar como que ese chip. Ahí es donde la conversación empieza a cambiar y en donde ha venido todo, como que yo le conté, o sea, con Pía nos hemos contado un par de veces, tomar un par de cafés y yo le he dicho, o sea, yo he tenido los últimos 2 años como que un revolcón de interno, de qué estoy haciendo, qué estoy compartiendo, qué estoy creando, o sea, cuál es el mensaje final. O sea, si bien la idea de Maca Wellness siempre ha sido como que dar información, ¿no? Pero como que el desaprender ciertas cosas como esto. ¿Qué es lo que deberías de saber de la base de una alimentación saludable? Pero es que, ¿qué es una alimentación saludable? Porque de repente para ti incluye, no sé, pues, sí, tiene que haber pollo y tiene que haber pescado y tiene que haber huevos, pero de repente yo soy vegana y para mí eso no es una alimentación saludable. O de repente es como que, no, tienes que comer sí o sí todos tus granos y tus cereales, pero ¿qué pasa si eres intolerante al gluten? O sea, lo que es saludable para una persona no necesariamente lo es para la otra persona. Entonces, yo creo que empezaría partiendo por ahí y una vez que la persona como que de alguna manera dice, ok, yo creo que esto es lo saludable para mí, empezar recién ahí a decir, ya, mira, entonces existen todos esos nutrientes, que en realidad son las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y todas cumplen funciones importantes para tu cuerpo. Y no hay buenos ni malos, que esa es otra cosa. Cuando hablamos muchas veces de alimentación saludable, es como que etiquetamos, ¿no? No, es que llevar una alimentación saludable es no comer azúcares, no tomar gaseosas, no comer papitas y comer como que verduras y tomar agua y ser como que perfectito. Y en realidad eso no es saludable, porque al final no es sostenible. Y lo que no es sostenible en el tiempo no se puede generar como un hábito. Y yo creo que parte de ser saludable es poder encontrar esa fórmula que a cada persona le funcione y que pueda ser algo sostenible en el tiempo. De nada me sirve a mí imponerte algo si es que no, tú no te ves haciendo esto acá, no sé, pues, 2 meses. Y simplemente me dices, no, es que voy a comer saludable, voy a hacer el reto 21 días porque necesito entrar en el vestido. Ya, ok, pero ¿aprendiste algo? ¿Realmente generaste hábitos? No, pues porque probablemente solamente entraste en una restricción y para ti de repente eso es ser saludable, pero ¿entiendes a lo que voy? Como que es muy, muy subjetivo el concepto de qué es. Y yo creo que al final eso también es algo bonito porque permite que las personas entren más en conexión. Yo creo que en los últimos años había un montón de una cosa bastante, o el tema de la revolución en cuanto a los conceptos de nutrición. Y hay mucho replanteamiento y cuestionamiento y está bueno, ¿eh? Está bueno porque a nosotras, yo no sé cómo será ahora porque hace varios años salí de la universidad, pero a nosotras se nos entrenó de una manera muy pesocentrista, ¿no? Muy como así es y es blanco o es negro y como que no hay matices en el medio. Por lo menos yo lo experimenté así. Es a raíz de los años después, ¿no? El mismo cuestionamiento, el llevar pacientes en la consulta y sentir que algo no está como que falta algo o está sobrando algo y como que fácil por ahí no es, ¿no? Y ya, pues entonces, pero sí, o sea, al final yo creo que una alimentación saludable es algo que funcione para ti y que te va a dar la energía y los nutrientes que tu cuerpo necesita en función a cómo tú lleves tu vida y cómo quieras llevar tu vida.
Me encanta. Me encanta porque creo que tratas mucho la nutrición, no de manera generalizada, ¿no? Sino individualmente a cada persona qué es lo que le funciona. Y como dices, Me encantó lo que dijiste de los hábitos, ¿no? Si no puedes hacer algo que sea sostenible en el tiempo, no lo puedes hacer un hábito saludable. O sea, ni un hábito saludable. Entonces, me encanta que lo veas así hacia cada persona, ¿no? Yo igual ahí, por ejemplo, para la gente que quiere entender un poco más el tema de la nutrición, porque creo que la clave está en conocer, ¿no? En informarse. Creo que cuanto más información tengas, o sea, buena información, creo que puedes tomar mejores decisiones también. Y por ejemplo, el tema, términos así como básicos, el tema, por ejemplo, macronutrientes o micronutrientes, o que es una dieta, para empezar, ¿no? Porque creo que ese término está muy manoseado. La gente siempre habla de, ah, estás a dieta, entonces equivale a restricción o a dejar de comer o a comer menos.
Claro.
Y en verdad no es así, ¿no? Tú eres la experta aquí, así que te voy a dejar a ti para que nos cuentes un poco esos términos que sí o sí deberíamos conocer o tener noción básica, ¿no?
Sí, o sea, el tema de la dieta, como dices, generalmente se asocia con restricción, ¿no? De hecho, cuando uno dice dieta, automáticamente piensa, yo siempre digo, le decía a mis pacientes, cuando dices dieta, ya te dio hambre, ¿no? Como que automáticamente ya tienes esa sensación de, ok, tengo hambre, porque es como que efectivamente se asocia con restricción. En realidad, dieta es lo que consumimos en el día a día. Entonces, por eso se habla de una dieta balanceada, pero en realidad yo creo que muchas nutricionistas ya no usan ese término, sobre todo nutricionistas que están como que un poco cuestionando todo este paradigma o este como que esto es lo que es una dieta enfocada a la restricción solamente, y usan la palabra como o el término alimentación balanceada o saludable, porque dieta tiene este peso muy negativo, ¿no? O sea, como que genera ansiedad, genera como que, pero finalmente dieta es eso, dieta es lo que consumes en tu día a día. Ahora, términos así que la gente tiene que saber y que yo creo que deberían de aprenderlo en el colegio es cosas como vitaminas. ¿Qué son las vitaminas y qué hacen y cuáles son? O sea, las personas no tienen idea cuántas vitaminas hay y cuáles necesita tu cuerpo. ¿Cuáles son los minerales? ¿Cuáles son? Estos son los micronutrientes, ¿no? Los macronutrientes, que son tres, que son proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es la función que cumplen ellos en el cuerpo? ¿Para qué sirven? Porque también justo en este tema de la dieta y la restricción, hay mucho de que
Suele
no, los
quitar
carbohidratos son malos,
carbohidratos, claro.
¿no? Y entonces, claro, pero si tú sabes que los carbohidratos son no solamente papa, arroz y pan, sino que son también frutas y verduras y menestras y cereales y granos y lácteos, porque los lácteos también tienen cierta cantidad de carbohidratos. Entonces dirías, bueno, pero si me quito los carbohidratos, ¿qué como? ¿No? Entonces son conceptos que yo creo que las personas deberían de aprender desde el colegio, ¿no? ¿Qué es la fibra? ¿Para qué sirve la fibra? Y entender también, por ejemplo, cuáles son los que te dan energía y cuáles no. Los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, son los que te dan energía. En otras palabras, son los que tienen las calorías. Las vitaminas y los minerales no tienen energía, son acalóricos, pero son sumamente necesarios. Entonces, eso es importante porque a veces tú ves publicidad de productos que se promocionan como que toma tus vitaminas y minerales para que te den energía. Bueno, teóricamente hablando, eso está mal dicho, porque no te dan energía per se, si es que hablamos de que la energía
Calorías.
es calorías. Ayudan, sí, en el mecanismo para que estos macronutrientes, tus proteínas, tus grasas y tus carbohidratos, se puedan convertir en energía y tu cuerpo los pueda utilizar. Entonces, yo creo que, como tú dices tú, yo siempre soy, o sea, yo he sido fiel creyente y lo sigo siendo de que la información, la buena información, es nuestra mejor herramienta. O sea, saber es poder. Si tú sabes todos estos conceptos básicos, entonces te vuelves mucho más crítica en lo que escuchas, lo que consumes, ¿no? Lo que consumes en cuanto a contenido o incluso lo que consumes de lo que te venden, y entonces eso te permite tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, esos son como que conceptos básicos de nutrición, como que 101, ¿no? Tus proteínas, que son, o sea, la gente también dice, ah, proteínas para el músculo. Pero la proteína no solamente genera músculo, o sea, sí, en parte, pero también pelo, uñas, ¿no?
Aparecen tejidos en
¿De qué
general.
están hechos? Exacto, todo tipo de tejidos, ¿no? Ayuda también en la regeneración de tejidos. Los carbohidratos dan energía, las grasas, que por una época se puso de moda que las grasas eran malas. De ahí las grasas son buenas y ahora los carbohidratos son malos. Y así como que va cambiando, cada cierta cantidad de años va cambiando, algo se pone de moda, ¿no? Las grasas son sumamente importantes porque las grasas intervienen en la producción de membranas celulares, en la producción de hormonas. Tienen los ácidos grasos esenciales, que son el omega 3 y el omega 6, que son grasas y que se llaman esenciales porque los tienes que consumir en tu dieta, en tu alimentación, porque tú no lo tienes la capacidad de producirlos. Entonces, ¿de dónde sacas omega 3? de los alimentos como el salmón, que son los pescados azules, la trucha, el atún, el bonito, pero también lo consigues de repente de semillas como la semilla de linaza o las nueces, ¿no? Entonces, como que yo creo que una vez que tú empiezas a entender que los alimentos no solamente son calorías, sino que tienen toda esta función adicional de darnos energía, pero ojo también, los alimentos son tradición, son cultura, son emociones. O sea, ahora que hemos terminado la época de turrones, que yo soy fan de
Lo
los
sabemos, lo
turrones,
sabemos.
la cantidad de personas que me han escrito diciéndome, oye, alucina que me comí un pedazo de turrón después de no sé cuánto tiempo y solamente me transportó a cuando mi papá compraba turrón y nos sentábamos todos en la mesa a compartir el turrón. Y es como que, brother, o sea, qué chévere, o sea, y poder como que hacer entender a las personas que eso también es una alimentación saludable porque es parte de.
Me parece súper importante lo que dices y todo el concepto de educarte, entender, informarte. Eso creo que me parece súper importante porque creo que muchas veces, tal vez en anteriores años o hoy, muchas personas van a un especialista, un nutricionista como tú, a que les diga qué tiene que comer, ¿no? Que le den una dieta, que ponen en su refri y todo esto tengo que comer en la mañana, esto en la noche y lo siguen todos los días, ¿no? O que le manden la comida porque también existen esos servicios, pero nunca se preocupan por entender qué se está metiendo a la boca, ¿no? Que finalmente es lo que te va a llevar a que tú puedas como saber más lo que estás consumiendo y generar así hábitos y una alimentación saludable. Así que me parece súper ese approach y ese enfoque. Creo que es algo que yo también he tratado de entender poco a poco, porque sí puede ser un montón y a veces como estamos acostumbrados, porque todos son hábitos, ¿no? Entonces lo que te daba tu mamá o lo que comías en el trabajo o lo que es lo más fácil era lo que sueles comer y a veces incorporar una alimentación saludable puede ser como súper, súper difícil o puede parecer súper difícil, ¿no? De que tengo que comprar todos los y saber qué hace esto y qué hace lo otro y por qué no puedo comer esto que me encanta, ¿no? En teoría.
Sí, y creo que también ahí la gente suele tenerle un poco de miedo, creo que a ese tema de entrar a lo saludable o comer saludable, porque piensa que es o blanco o negro, ¿no? O como 24/7, perfectito, ordenadito, mi lechuga con mi arroz integral y mi pollo todos los días, porque así tiene que ser, que dice, no, pues ya una vez que me como mi pedazo de turrón, ya me bajo pues la bandeja entera y que venga, después se pueda la brasa y que después venga la pizza, la hamburguesa y ya todo, pues, ¿no? Y ahí ya como que se tiran al abandono porque
Ya
dicen, ya,
fue,
ya fue, ¿no? No,
ya
no
fue,
puedo sostenerlo.
ya
Y en
fue.
verdad, creo que es importante dejar de ver, y eso lo dijiste tú, Maca, de dejar de, o sea, la importancia de dejar de categorizar los alimentos como buenos o malos, sino como los que tienen mayor valor nutricional, ¿no? Que son más nutritivos que
Claro.
otros, que te aportan mayores vitaminas, mayores minerales, mayor nutrientes en general, y otros que también te dan, o sea, todos los alimentos en verdad tienen este componente emocional de los cual, o sea, el cual muchas veces nos olvidamos y dejamos de lado. Por eso que a mí me pasó
Claro.
mucho tiempo en el que dejé de disfrutar la comida, porque uno, que comía casi que siempre lo mismo, y dos, que no me generaba placer. Y creo que comer siempre tiene que generarte algo positivo de, oye, qué rico, estoy disfrutando esto, ¿no? Y no solamente verlo como un plato que
Claro.
ya es para llenarme, sino es para disfrutarlo. Entonces creo que también hablar de esto nos va a ayudar, ¿no? Como a mejorar quizás también nuestra relación con la alimentación.
Y de hecho, yo creo que ahí también entra el tema de como que conectar, pues, ¿no? Con lo que te sientes. Lo que decía Daniel, eso de que te mandan una dieta, ¿no? Día por día. A veces, ¿y qué pasa si no te provoca, pues, lo que te mandaron ese día? O sea, ¿qué pasa si hay, no sé, imagínate, te mandan este pollo al horno con papa, ya no te provocó pollo ese día, pues te provocó comer menestras. No sé. Es como que yo entiendo que hay cierta forma, hay ciertas personas que funcionan bien con estructuras y con organización, pero yo siempre le decía a mis pacientes, mi objetivo no es que tú vengas, o sea, de acá a un año yo no te quiero ver. O sea, tipo, necesito que tú, o
Aprendas.
sea, mi objetivo es que tú aprendas, ¿ya? Y que sí, si quieres empezamos con una estructura de día por día y qué cosa, pero eventualmente la idea es de que tú vayas identificando también cómo te sientes. Estamos hablando obviamente como de manera en personas en general, porque si hablamos de personas deportistas o personas con condiciones clínicas, la cosa cambia. O sea, deportistas de élite o deportistas de competencia o personas que tengan enfermedades, cambia, obviamente. Si eres, o sea, No sé, si se hace un régimen o una quimioterapia, tu alimentación sí tiene que ser controlada porque yo necesito que tú estés bien nutrido, nutrida para que puedas resistir el tratamiento, para que tus defensas no bajen. No estamos hablando de personas como que, digamos, general, que no tengan algún tipo de condición específica. Lo mismo pasa con si estás embarazada o si estás dando de lactar, ¿no? Entonces, importante ese disclaimer porque creo que sí, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Como que hay que saber diferenciar como que de quién estamos hablando. Estamos hablando de la persona como tú y yo, como los tres acá, que no tienen ninguna enfermedad, que son personas saludables, que tienen un estilo de vida activo, pero no son deportistas de élite de competencia. O sea, eso versus otros escenarios, porque muchas veces pasa de que dicen, no, pero es que eso no aplica para todos. Obviamente no aplica para todos. Quizás la palabra más frecuente en nutrición es depende, pero literal, ¿eh? O sea, oye, ¿está bien si como esto? Depende. O sea, me llegan un montón de preguntas por Instagram, que Maca, estoy empezado a comer mejor y estoy comiendo dos huevos en la mañana y me da palta y de ahí me como. ¿Está bien? No sé, depende. O sea, no conozco tu requerimiento, no conozco tu estilo de vida, no conozco qué más comes el resto del día, no conozco tu relación con la comida. Entonces, es mucho del depende, ¿no? Entonces, es bien importante eso y por eso también como que el hincapié de asistir a profesionales de la salud. Y yo hace mucho tiempo saqué un post que decía, el trabajo del nutricionista no es hacerte perder peso. El trabajo del nutricionista es educarte en nutrición y ayudarte. Porque generalmente, y esa es una de las razones por las cuales yo dejé de atender pacientes, ¿no? Porque me sentí muy frustrada de que la mayoría de pacientes que tenía era por un tema de pérdida de peso, pero una pérdida de peso como motivada netamente por un
Como
tema
mal
estético,
enfocada.
¿no? Claro. Entonces, yo sí tuve como que una especie de breakdown en donde decía, algo está mal. O sea, es que no puede ser como que yo tenga o sea, que mi día a día sea hablar sobre cuántos kilos subiste o bajaste o cuántos gramos. De hecho, una vez me pasó que ahí, yo creo que ese fue el turning point en donde yo dije, that's it. Como que, I'm done. Ya no voy a hacer esto más. Que tuve una. Ya estábamos en pandemia y tuve una consulta online y me llamó una paciente. O sea, ya estamos conversando, ¿no? Y le pregunté, ¿qué tal te fue esta semana, estas 2 semanas? Y me dijo, mal, ya pésimo. Yo dije, puta, la cagué. ¿Qué pasó? ¿Qué hice yo, man? ¿Ya? ¿Pero por qué? No, ¿qué tal te fue con el plan? No, mal. Y como que yo en verdad entré como que eso que te da taquicardia y como que empiezas a decir,
¿Qué pasó?
¿qué
Claro.
hice, man? ¿Ya? ¿Qué pasó? A ver, le digo, pero cuéntame, ¿qué ha pasado? Y me dijo, no, lo que pasa es que la he hecho súper bien, todos los días, como que siguiendo las indicaciones. Y pucha, hoy día me pesé, me subí a la balanza y estaba pesando 270 gramos más que ayer. Y yo me quedé como que.
Claro, es
¿Es
broma.
como que eso era? O sea, por eso todo mal. Y fue como que, y la chica súper preocupada, que en verdad me dio mucha pena, y en verdad que, o sea, te juro que se puede eso que se te cierra el pecho y te dan ganas de llorar, como
De
de la
frustración,
frustración y de la,
impotencia.
sí, y de la, como la impotencia de decir, tengo que cambiar algo, o sea, no puedo seguir, como, ¿me entiendes? Como que alimentando este tipo de conductas, ¿no? Entonces yo le dije, oye, pero puede ser que, hay un montón de cosas, le dije, puede ser que no has ido al baño, puede ser que te daría la regla, puede ser que de repente has consumido más sal el día de ayer y estás reteniendo líquidos, o sea, hay muchas variables, le digo, le traté de explicar como que, oye, son 270 gramos, o sea, puede ser que te comiste, o sea, no sé, que no fuiste al baño 2 días, ¿no? Y suena gracioso, o sea, cuando lo cuento es como que la gente se ríe, pero en verdad no es tan gracioso. Porque si te pones a pensar un poquito más a
La
fondo,
realidad.
dices, qué loco, cómo está tan arraigado este tema del peso, ¿no? Y de la cultura de la dieta y el pesocentrismo, en que todo está mal porque subiste 270 gramos. Y entonces ahí fue cuando yo dije, brother, un toque. O sea, necesito como tomar distancia un ratito y replantearme. ¿Qué estoy haciendo?
Todo eso que acabas de decir, yo lo relaciono mucho a un concepto que leí hace poco, que no tiene que ver con nutrición per se, pero sino con la generación de hábitos. Y es como este enfoque de pensar en el resultado o la meta y no enfocarte en más la identidad, ¿no? De lo que quieres lograr al hacer un hábito. Entonces, si lo aplico a este caso, es como no te enfoques en el peso o como de llegar a que te entre el bikini o lo que sea que quieras lograr, sino en yo quiero alimentarme más saludablemente porque soy una persona más saludable. Entonces, me hizo mucho match con ese concepto que leí. Creo que a todos nos puede servir todo lo que hemos estado hablando de aprender, de informarnos y que la nutrición es eso, ¿no? Es saber lo que estás comiendo, qué te puede hacer bien, qué es lo que necesita tu cuerpo, tu estilo de vida, para así ser más saludable, ¿no?
Sí, justo ahí el tema es que eso, ¿no? Que la gente empieza a preocuparse por su salud o por su alimentación, no solamente porque, quiero ser más saludable, ¿no? Sino porque me voy a ver mejor estando, o sea, bajando de peso, estando delgada. Y es porque, y ahí vamos a hablar ese término que es la cultura de dieta, ¿no? Porque la cultura de dieta premia la delgadez y simplemente tiene mucha carga negativa el hecho de subir de peso, de que tu cuerpo cambie, ¿no? Entonces, bueno, eso lo haremos un poquito más adelante. Pero yo quería preguntarte ahí, Maca, ¿cómo, o sea, sé que es difícil, porque generar hábitos es difícil, y justo conversábamos con Fabrizio también en otro episodio, que generar hábitos es algo constante, ¿no? Es algo que hacemos siempre y estamos constantemente trabajando en eso. ¿Qué cosas tangibles o accionables podemos hacer para empezar a de repente preocuparnos por nosotros mismos, o sea, sin tener que ir a un nutricionista o leer, no sé, generar esos hábitos de alimentación un poco más conscientes, ¿no? En que sean más saludables, ¿no? Por ejemplo, el tema de la planificación, de que de repente si te funciona hacer un meal prep, ¿no? Lo hagas, o conocer los ingredientes del, no sé, cuando compras un algo empaquetado, o sea, no sé, ¿no? Cosas que podemos empezar a hacer.
O sea, yo creo que siempre, yo siempre les digo, yo no tengo pacientes hace tiempo, pero a la comunidad wellnessera es que se tiene que ir de a pocos. Tratar de generar o de adoptar un hábito de 0 a 100 es imposible. O sea, si tú nunca tomas agua y de la nada quieres tomar agua, que yo te diga, oye, tómate 3 litros de agua, es imposible, pues no lo vas a hacer. Entonces, ¿cómo empiezas? De a poquitos. Identificas qué quieres cambiar. Ok, quiero tomar más agua. Ok, entonces empecemos tomando un vaso de agua al día. ¿Ya? Y una vez que me haces eso por 3, 4 días, ok, subamos a 2 vasos al día. ¿Y sabes qué? Ahora necesito que te compres una botella, un termo, ¿no? Para que tengas siempre contigo agua. O con el tema de las verduras, por ejemplo, ¿no? Las personas que quieren incluir más verduras en sus días, pero nunca comen verduras. No se trata de que comas ensalada todas tus comidas. Ok, empecemos con una comida al día, ¿no? ¿Y cuáles te gustan? ¿O cuáles quieres probar? Y así poco a poco ir incorporando. Eso es una alternativa, ¿no? Como que identificar qué es lo que quieres y empezar de a poquitos, para que lo puedas sostener en el tiempo. O sea, yo también he tenido épocas donde yo tomaba agua, cuando era más chibola, y no empecé obviamente tomando esa botella, mi bebé termo, que le digo yo que es una botellaza, sino que empecé con una botella de medio litro, y es la que llevaba al colegio. Lo mismo con el tema de hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Y esto pasa mucho, como que ya me metí al gimnasio y arranco con todo, y van todos los días al gimnasio, y es como que, escúchame, no te vas a poder mover el cuarto día, take it easy, o sea, no tienes que levantar todo el peso el primer día. Vamos de a pocos. Es como, ahí viene mucho esto de los hábitos. Yo lo veo como una maratón. Así como la vida también, en realidad. La maratón es una carrera de largo alcance. Así como la vida, así como la creación de hábitos. ¿Ya? Cuando tú corres una maratón, tú no dices correr una maratón y la vas a correr la próxima semana. La preparación dura como entre 4 y 6 meses. Es un chambón. O sea, es un compromiso al cual tienes que estar. Y no empiezas corriendo 30 kilómetros los fines de semana. Empiezas corriendo 30 minutos, 20 minutos, vas subiendo de a poquitos hasta que vas generando esa resistencia, vas entrenando a tu corazón, vas aprendiendo con las técnicas. Entonces, si yo rescato algo de las maratones, porque me preguntaban antes, ¿no? Y, oye, ¿por qué corres? Como que, o sea, sí, me gusta, pero yo también como que hago mucha meditación cuando estoy corriendo, y yo veo así el generar hábitos y la vida misma. O sea, es algo de largo alcance y es algo constante, como dices, ¿no? O sea, tú siempre estás constantemente generando hábitos. Una vez que adoptas uno, incorporas otro. Y yo creo que eso es parte del crecimiento y de la evolución constante del ser humano como persona. O sea, el tema del meal prepping, por ejemplo, que es planificar tus comidas. Si eres una persona que no tiene mucho tiempo, de repente, y no te molesta, porque, por ejemplo, a mí no me, en lo absoluto me molesta repetir lo mismo todos los días. O sea, tipo, si voy a prender el horno, meto 5 camotes. Entonces ya tengo camotes para toda la semana. Y entonces tengo la opción de, oye, lunes, miércoles y viernes tengo camote, 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 ¿no? Entonces como que ya no tengo que estar pensando todos los días, la tengo que cocinar. O, por ejemplo, si vas a cocinar menestras, no cocines un poquito, pues ya cocina toda la bolsa y congelas,
Sí, tal cual.
¿no? Que son cosas que te facilitan la vida y que al final va generando estos hábitos porque ya no es como que, uy, no tengo que comer, ¿sabes qué? Voy a llamar el delivery a ver qué me dan. No. Es como que, oye, tengo quinoa congelada, tengo menestras congeladas, pucha, no sé, tengo una lata de atún. Pum, abres, le pones limón, lo que quieras, y hay una ensalada, o sea. Pero eso toma tiempo y toma compromiso y es de a pocos, ¿no? Yo creo que esas son cosas como el tener tu botella de agua, el tema de incluir más verduras, el tema del ejercicio, ¿no? Escoger algo que te guste también. Se puso muy de moda, bueno, sí, de moda, pero correr, ¿no? Y hay gente que no le gusta correr. Entonces, si no te gusta correr,
No lo intentes.
no corras. Puedes saltar soga, puedes nadar, puedes montar bicicleta, puedes bailar, puedes hacer zumba, puedes. O sea, hay tantas formas de mover tu cuerpo. Lo importante es que te muevas, ¿no? Y empieces de a poquitos y no frustrarse. Yo creo que cuando uno genera hábitos, el tema de, uno, la constancia, pero sobre todo la paciencia. Hay que tener paciencia. Estamos muy mal acostumbrados y creo que estas generaciones, ni siquiera nosotros también, y los
Sí,
papás también y los abuelos también quieren
somos
todo así, ¿no? Es como que
esperaditos.
quieren todo para ayer. Y es como que, un ratito, si tú vienes teniendo un comportamiento por 2, 3 años, no pretendas que en una semana ya tienes el otro nuevo aprendido y
Totalmente.
dominado. Toma tiempo, toma tiempo, toma tiempo, constancia, dedicación, constancia, dedicación. Y es como que de verdad es la constancia, o sea, es el acto repetido de hacer las cosas. Yo el otro día estaba conversando con un amigo cuando terminamos de entrenar y le digo, o sea, ya cuando había regresado de Berlín, que fue cuando me fui a hacer la carrera, y fui a entrenar a las 5 de la mañana. Y entonces me puse a pensar, ¿no? Después conversando con él, le digo, oye, qué loco, porque no es que tenga un objetivo cerca de ninguna carrera, pero ya se generó en mí el hábito de entrenar a las 5 de la mañana los lunes y los viernes. Y yo estoy aquí porque quiero estar. O sea, yo me despertaba a las 4 y media porque quiero despertarme a las 4 y media porque es un hábito. Y entonces son las pequeñas acciones repetidas que se convierten en un hábito y al final es el hábito que se termina convirtiendo en tu estilo de vida.
Y creo que también es importante conocerte, ¿no? O sea, conocer tu cuerpo, conocer qué cosas te gustan, qué cosas te funcionan, porque hay gente que le gusta entrenar y entrena, pero no le funciona a las 5 de la mañana, ¿no? Y entrena a las 8 de
Claro,
la noche, 9 de la noche, y
exactamente.
está bien, ¿no? O sea, creo que cada uno tiene que adaptar también estos hábitos saludables o estas acciones más saludables, de acuerdo a lo que va con cada uno, ¿no? Y conocerse, porque hay gente que, bueno, me ha escrito también y me ha pasado a mí porque lo he vivido en carne propia, a mí el café me cae mal, por ejemplo. Y un montón de gente usa el café como un booster al inicio, o sea, antes de
Claro.
entrenar, como su preentreno, así. Y yo no podría, por ejemplo. Entonces, el hecho de que lo veas en redes, el hecho de que lo escuches, el hecho de que leas que es algo bueno, no necesariamente tienes que aplicarlo y hacerlo porque simplemente alguien lo dice o alguien le funcionó, ¿no? Sino que
Claro.
conócete. Yo hago mucho, mucho esto, o sea, énfasis en eso también en mis redes porque lo viví en carne propia. El hecho de tratar de mantener un estilo, un ritmo de vida que no iba con el mío. O sea, tratar de levantarme y hacer, no sé, dormir 4 horas, porque cuando yo practicaba y estudiaba no me daba la vida para entrenar, o sea, tomarme mi hora de entrenamiento. No iba a sacrificar mi hora de sueño, que también es importante el sueño, como ya lo hemos visto en otros episodios,
Claro.
para mantenerte saludable, porque la alimentación no solamente, o sea, mantenerte saludable no solamente es alimentación y deporte, ¿no? Tienes que verlo más integralmente. Entonces, hacer cosas que te funcionen a ti y que vayan a tu ritmo de vida, a tu estilo de vida, a tus horas, a tu ritmo y todo, es importante también para que esos hábitos realmente se vuelvan hábitos y no acciones
Claro.
sueltas, ¿no? Día
Claro,
a
totalmente.
día.
De hecho, lo que tú dices es importante porque yo por mucho tiempo también entrenaba en las tardes y luego me di cuenta que en las tardes a mí no me funciona. Yo soy de mañanas. Yo
Yo
tengo que entrenar en las
también.
mañanas. Y cuando viene la tarde me entra una modorra y un cansancio y una flojera y es como que no la hago. Pero hay gente, como por ejemplo mi hermano, que mi hermano jamás en la vida se va a despertar a entrenar a las 5 de la tarde. O sea, me dice, estás loca, estás loca. O sea, no entiendo por qué haces eso. Le digo, porque a mí me funciona. Allá, a él no le funciona. Pues él es de tardes. Entonces, también es eso, como dices tú, escuchar tu cuerpo o por ejemplo, ¿no? El tema de la comida, o sea, no, es que, no sé, la espirulina es súper buena. Sí, pero a mí me genera, no sé, pues, arcadas y me da ganas de vomitar. Entonces, o sea, no tiene, ¿me entiendes? Como que, escuché a una chica que decía, no sé si fue un podcast o no me acuerdo qué fue, que decía que por muchos años ella tuvo una muy mala relación con la comida, ¿no? Y que ella, por ejemplo, se obligaba a comer. Creo que era una sopa, de col, de una cosa así, que ella había escuchado, había leído, no sabe, o sea, en internet, en algún sitio, que eso quemaba grasa. ¿Ya? Y entonces ella, por eso que había escuchado, tomaba esta sopa. Y era una tortura, o sea, ella cuenta, ¿no? Era una tortura. O sea, realmente la pasaba, o sea, casi que llorando como tenía que tomar la sopa, pensando, ¿no? Que iba a hacer esto. Entonces, eso es otra de esas cosas. De repente hay personas que le encanta la sopa de col, que, ojo, no quema grasa, importante. Pero a lo que voy es, lo que le funciona a una persona no tiene por qué funcionarle a la otra, y está bien porque todos somos distintos, todos tenemos ritmos, estilos de vida, gustos distintos.
Empezando por eso, sí.
Sí, a mí hace poco me pasó algo que es como yo tampoco sé mucho de alimentación, así que en este episodio estoy aprendiendo un montón, me voy a escucharlo después. Que mucha gente dice que la palta es la mejor grasa. Bueno, no, eso lo he escuchado un montón, lo he leído y yo sufro porque a mí no me gusta la palta. O sea, la puedo comer en algunas situaciones,
Ah, si
pero
no
no
te
la
gusta
puedo
la
comer
palta, ¿verdad?
sola.
Tú eres de ese porcentaje
Exacto,
inédito que no
yo
le
no
gusta la
entiendo.
palta.
Pero ¿cómo es el guacamole?
Soy una
Yo
persona rara porque
tampoco.
me gusta el guacamole, puedo comer la
Ah,
palta
ok.
dentro de un maqui, de un roll, pero no la puedo comer sola.
Pero no te la
Y yo
puedes comer
sufro porque
así.
todo el
Es un pan con
mundo,
palta,
pero
no.
la palta es como que lo más rico y es la mejor grasa que no sé qué yo soy,
Lo
pero
más
no,
rico, la verdad.
no me gusta. ¿Qué hacer en esas situaciones? No.
Encuentras otras grasas saludables. O sea, eso es algo súper importante porque tendemos a glorificar. ¿Se dice así? ¿Glorificar?
Sí.
¿Glorify?
Sí,
¿Existe la palabra
sí, sí, sí.
glorificar? Ya. A los alimentos como, ah, eso es lo mejor, ¿no? Y también se ponen por épocas,
De
¿no? O
moda.
sea, antes se llamaba pan con palta, ahora es
Avocado.
avocados,
Claro.
¿no? Ya,
Avocado toast.
y avocados, pan con palta. O sea, y antes te costaba 6 soles, ahora te cuesta
Claro,
22
claro,
soles, ¿no? O
claro.
sea, como que todo es por modas, pero bueno, tenemos esta como, hay mucho en la cultura de la dieta esto de glorificar o satanizar alimentos, ¿no? Y la palta es la mejor grasa, ya, pero ¿y qué pasa con las aceitunas, con el aceite de oliva, con las semillas de girasol, de chía, de linaza, los frutos secos? Todas estas son grasas saludables también, entonces si no te gusta la palta, lo puedes comer en aceite de oliva. Y encontrar como que alternativas, y ahí justamente viene esto del poder de la información. O sea, mientras más sabemos qué nos aportan los alimentos, más podemos tener alternativas. Y eso pasa mucho como yo también lo veía en mis pacientes, pero también lo he visto como que en amigas o en familiares cercanos que contestaban a dieta y era como que, oye, me toca comer pollo con brócoli. Pues, pero no hay brócoli. ¿Qué hago? Como espinaca. Pero dice brócoli, pero ¿cómo? O sea, ¿me entiendes? Como que eso de como no tener esta flexibilidad también es parte de no tener un estilo de vida saludable. Yo creo que la flexibilidad es uno de los ingredientes más importantes. Aprender a ser flexible. Y de hecho, de estas cosas que hablábamos, o sea, en un post que hice hace poquito del turrón, es como que entender que, por ejemplo, comerte ese pedazo de turrón significa mucho más que solo el pedazo de turrón. ¿A qué me refiero? A que si tú vienes de un estilo o sea, si tú vienes de hacer dietas toda tu vida, porque hay gente que se la pasa haciendo dietas, de dieta en dieta, de dieta en dieta, de dieta en dieta, y piensa que eso es lo saludable, y cuando digo dieta en dieta me refiero a dietas restrictivas. Cuando sales de ese patrón y poder comerte el pedazo de turrón, significa que estás yendo, ¿no? O sea, que ha mejorado tu relación con la comida. O sea, comerte ese pedazo de turrón sin sentir culpa y realmente disfrutarlo es mucho más que solamente comerte el pedazo de turrón. Significa que eres una persona que tiene una alimentación flexible, que se permite como que escuchar a su cuerpo y a los antojos que tiene, que se permite disfrutar de la comida. Que eso también es algo que pasa. O sea, yo en algún momento del año pasado tuve un aha moment en un retiro que hice en Cusco, en el Valle Sagrado, y me puse a pensar y decía, qué loco cómo la alimentación o la comida puede ser nuestro remedio, pero también puede ser tu veneno más grande. Porque si te estás comiendo ese pedazo de torta, si te estás comiendo esas papas fritas, si te estás comiendo lo que sea que te estás comiendo con culpa, estás comiendo culpa. Y eso es algo súper fuerte porque es como que esto que te da vida y que realmente es tu combustible, que es la comida, también puede ser lo que te esté matando, en el sentido de cómo, no hablando de este mundo de la cultura de la dieta, de, ah, te está matando porque estás comiendo azúcar, no, sino la relación que tú tienes con la comida y los sentimientos y las emociones que sientes cuando te comes ese pedazo de turrón, ¿no? Entonces, eso para mí también es ese estilo de vida saludable. O sea, poder tener como que este enfoque mucho más integral. Por eso les decía, la comida no es solamente calorías y nutrientes, es mucho más.
Ay, me encanta. Voy a llorar porque me encanta. A mí me encanta hablar de eso y yo también trato de abordarlo de cierta forma en mi contenido. Y eso de escuchar tu cuerpo, ¿no? Es súper importante, creo. Y comer conscientemente. O sea, realmente tener conciencia de lo que comes y de qué es lo que es mejor para ti en ciertos momentos, ¿no? Como decías, o sea, de repente comerte un pedazo de turrón un día puede ser mejor que uno no comértelo y dos, comértelos diciendo, ta madre, no debería estar comiendo esto, soy una tonta, no tengo fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, justo en otro episodio que hablábamos también, confío, cómo te hablas, lo que tú percibas de ti, de la relación que tienes con los alimentos, pucha, hace, o sea, impacta tantísimo que de repente no nos damos cuenta, ¿no? Pero genera un impacto súper, súper
Sí.
fuerte en nosotros mismos. Y hablando de esto y entrando, porque lo hemos repetido, el tema de la cultura de dieta, ¿qué opinas sobre la cultura de dieta?
Opino que es algo que causa mucho, mucho daño a las personas. En la cultura de la dieta, lamentablemente, está súper arraigado. Está, creo que casi en nuestro ADN. Crecimos escuchando comentarios en relación al peso, al cuerpo, a qué es lo que debe ser. Vivimos en una cultura o en una sociedad que se sigue alabando mucho a la delgadez, que todo lo que no esté dentro del estándar de lo que se considere estéticamente correcto está mal, no es saludable. Y es algo que de verdad tiene, o sea, no te voy a decir, tiene que cambiar, sí, pero es muy como, es muy unicornio decir eso, porque no va a
Es muy
cambiar. O
difícil,
sea,
sí.
en el sentido de que no va a desaparecer. Lo que hay que hacer es educar a las personas a que aprendan a identificarlo. Porque está tan arraigado que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y te das cuenta en los comentarios que escuchas, en a veces hasta incluso los que tú haces, ¿no? Yo creo que todos, no sé si Daniel también, pero contigo lo hemos conversado antes, como que todos en algún momento hemos estado, o sea, si ya te diste cuenta de lo que es y qué es lo que, y digamos, y ya no quieres un poco ser parte de, todos, creo que todos están sumergidos de alguna u otra manera y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y creo que cuando ya un poquito como que abres la puertita y como que empiezas a ver, dices, wow, no, ya no la puedes
Ya
volver
no
a
hay vuelta
cerrar,
atrás,
es
ya.
como que ya no hay vuelta atrás, ya. Y eso es algo súper como, y aquí viene un poco lo que les decía, lo del revolcón este que yo he tenido, pero internamente, ¿no? El cuestionamiento. Es bien difícil, como profesional de la salud, empezarte a cuestionar todo lo que sabes y todo lo que te han enseñado y cómo te han formado, y que luego digas, oye, fácil no es así. Porque te sientes como, ¿cuál es la palabra? No sé si va a ser como el síndrome del impostor, pero te sientes como en un limbo, o sea, como que ni tú misma te crees, porque es como que, pero un toque. A mí me dijeron que el IMC y el sobrepeso y la obesidad, pero ahora sale esto y dice que no es así y tiene sentido porque yo, y empiezas como que a conectar puntos, y de hecho lo que les decía en la consulta, o sea, algo conmigo no resonaba en la consulta, ya cuando yo tenía mi consultorio. Yo llegué a un punto que yo no pesaba a mis pacientes, o sea, la balanza estaba ahí, pero yo no los pesaba. Y ellos me decían como que, ¿y no me vas a pesar? Era como que, ah, o
¿Qué
sea,
quieres?
si quieres pésate, pero en realidad no me importa, o sea, no prefiero saber cómo te sientes, cómo ha estado tu sueño, tus niveles de energía, cómo está tu digestión, oye, tu estreñimiento mejoró, estás tomando más agua, cómo se siente tu ropa, cómo te sientes tú, o sea, a que me digas, ah, sí, ¿por qué? Porque el peso es muy variable, ¿no? Entonces el peso puede variar porque, como les decía hace un rato, no fuiste al baño o qué pasa si tuviste diarrea. Y eso es lo que pasa un poco con el tema de los test, estos detox, el té quema grasa y toda esta situación. Generalmente estos test son diuréticos o laxantes y lo que hacen es que vayas al baño un montón. Entonces, claro, te tomas el té 5 días seguidos, te subes a la balanza y pesas 3 kilos menos. Pero no pesas 3 kilos menos de grasa, pesas 3 menos kilos porque estás deshidratada de que te ha sido por el water, ¿no? Entonces, algo conmigo no resonaba y yo empecé a no pesar, empecé a cuestionar un poquito, ¿no? También un poquito bastante, hacia dónde quiero enfocar esto, ¿no? Como que, y me di cuenta que cada vez que yo hacía algún post, algún contenido en relación a este cuestionamiento, la gente respondía, ¿no? O sea, como que, oye, sí, yo también pensaba, o sea, como que, entonces, sí, definitivamente la cultura de la dieta es algo que causa mucho daño, como te digo, yo no creo que, no creo que desaparezca porque hay muchos intereses de por medio también,
Comercial,
o sea, es una
sí.
industria gigante, gigante, incluida la farmacéutica que está metida, o sea, porque la mayoría de productos para bajar de peso son productos, o sea, o pastillas, o suplementos, o cosas así, entonces hay muchos intereses de por medio, pero yo creo que al final es educación, pues, ¿no? O sea, es informar, es educar, es concientizar a las personas, que también las personas quieran cambiarlo en ellos, porque hay muchas personas que de repente, no, pues no les interesa y quieren seguir como que metidos en
Sí,
eso.
sí. Sí, tal cual. Y eso es algo, y creo que yo he visto más cuentas, o sea, cada vez más he visto cuentas e información en redes, que en verdad me parece súper bueno, que tratan de ir en contra de esto, ¿no? De la cultura de dieta. Y sobre todo a mí me parece súper chévere que nutricionistas tomen este enfoque, ¿no? Porque creo que, como dices, siempre uno va a un nutricionista para bajar de peso. Porque algo pasa y tiene que bajar de peso y tiene que bajar de peso como sea. No digo que a veces que sea necesario por temas ya de salud, pero es siempre es como nutricionista, peso, nutricionista, bajar de peso, ¿no? Entonces, no sé, siento que hacemos, creo que una buena chamba al darles información, ¿no? Y como tú dices, esta vaina no va a desaparecer, esto va a seguir. O sea, no es que ideal, o sea, es bien idealista pensar que va a ser así, pero no.
Claro, bien
Sí,
unicornio,
entonces
bien
la gente tiene,
unicornios y
sí,
arcoíris.
ajá, y todo color rosa. Entonces la gente tiene que saber estas cosas para decir, ok, ya, estoy viendo una publicidad de cómo bajar 5 kilos en 3 semanas con un batido verde. Esa vaina no va a pasar, ¿entiendes? O sea, yo sé que no va a pasar, entonces no le hago caso, ya, y tipo, lo paso, ya, lo dejo pasar. Lo bloqueas si quieres,
Claro.
restringes lo que quieras, pero eres consciente, o sea, no te dejas engañar, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante.
Yo creo que también hay mucho de trabajo. Lo que tú dices de que las nutricionistas lo promuevan es difícil. O sea, es difícil, como te digo, como que cambiar todo este discurso con el que te formaste. Pero es parte de la educación continua, ¿no? De actualizarte. O sea, y a veces como que te da un poquito de miedo, pues, ¿no? Como que haya la
Claro.
confrontación, ¿no? Porque hay como que se polariza mucho este tema, ¿no? Ah, entonces, ¿qué está fomentando la obesidad? No, yo no estoy diciendo eso, ¿no? Pero empezar a cambiar, por ejemplo, los términos o cómo se utilizan las palabras, como el tema dieta, como el tema peso. Por ejemplo, para bajar de peso, un ratito, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosa es el peso? Empecemos por ahí, porque la gente asocia peso igual a grasa, ¿no? Pero peso es tu pelo, tus huesos, tu sangre, los líquidos, los órganos, tu
Músculo.
músculo, todo, 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 todo lo que somos es tu peso. Entonces, si tú me dices, quiero bajar de peso, es muy como general. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es también educar en el tema de cómo cambiar el uso de los conceptos, por ejemplo, no quieres bajar
Para
de peso, tú
grasa.
quieres mejorar tu composición corporal, tú quieres bajar tu porcentaje de grasa, y ahí es cuando le quitas peso al peso, valga la redundancia, porque si todo es peso, 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 si tú puedes pesar 60 y puedes pesar 60 y tienes en un 60 35%, 40% de grasa y tienes en otro 60%, en otros 60 kilos 15% de grasa, el peso es el mismo. Lo que cambia es la composición, de qué está hecho ese peso. Entonces, cuando tú empiezas a educar a las personas así, ellos también se empiezan a cuestionar, como que, y me ha pasado un montón que me escriben o me mandan como que screenshots de publicidades y me dicen, ay, Mac, hace 3 años hubiera
Sí,
comprado esto, pero ya sé que no es
a
verdad.
mí
Y es como que,
también, exacto, es
¡yes!
como te sientes aliviada, te sientes ala, dices, ok, ya, mi trabajo acá está
Tu
hecho.
granito de arena.
Ajá.
Sí. Tu granito de arena, sí, pero es eso, pues no es educar
Sí,
finalmente.
Maca, yo quería preguntarte, ya que tú también creas contenido y recibes un montón de comentarios de personas que tal vez no saben mucho y quieren empezar a educarse, ¿cuáles son los mitos más comunes que has leído o algo que siempre lees? Como no debo comer fruta en
Uy.
la noche, no puedo
No puedes mezclar los
ponerle
carbohidratos.
dos carbohidratos. ¿Qué otros mitos has escuchado? ¿Qué es lo
Claro.
más común que tú dirías como, ah, estas cosas para que la audiencia que está escuchando sepa?
Ya, mira, los más comunes son el tema de los jugos detox. Ya, que tienes que tomar jugos detox para empezar tu estilo de vida saludable. Y es súper lucrativa esa empresa, lamentablemente, esa industria, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, sí, eso, ¿no? Que necesitas detox para empezar a tener tu estilo de vida saludable, que solamente te alimentes de jugos detox 4 o 5 días o una semana. Eso es un mitazo. Lo único que vas a generar es una restricción y una ansiedad absoluta por comer. Y te lo digo porque yo lo he hecho. Yo varias cosas de las de que hay así que circulan, yo las he probado, ¿no? Como la dieta
Ay, ahora
keto,
sí me acuerdo.
como el reto, 20, sí, reto 21 días sin azúcar, los famosos jugos detox. Todos los pruebo porque quiero sentir como que, o sea, si voy a hablar de algo y voy a como dar mi punto de vista, quiero haberlo hecho para decir, oye, a mí me pasó esto, ¿no? Entonces, esa es una. El otro mito es el tema de que tienes que no puedes comer fruta, ¿no? Después de las 6 de la tarde, porque a las 5 y 59 todo bien, pero a las 6 y 01 minutos todo mal. O
Claro.
sea, no entiendo. Otro mito es, no, y es como que es un mito, no sé si llamarlo un mito, pero sí, fácil, sí. Es el mito de que tienes que empezar una dieta para ser tu mejor versión. ¿Cómo que tienes que empezar una dieta para ser tu mejor versión? Y ahorita estamos así
Hasta
a
que el
puertas del
verano.
verano. Los famosos mitos de reemplaza tu comida por batidos o por polvos o por productos, ¿no? El otro día escuché una cosa de que decía, lo que pasa es que hoy en día la comida ya no tiene los mismos nutrientes, entonces como ya no tiene los mismos nutrientes y tu cuerpo ya no absorbe los nutrientes, tienes que ahora tomar batidos porque los batidos te dan todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. ¿Ah? O sea, fue como que, ok, claramente vendes
Ajá,
eso, ¿no? O
claro.
sea,
Quieren yogar su producto.
efectivamente, de todas maneras, ¿no? Pero, o sea, esos otros de los mitos, lo de los carbohidratos, pero generalmente tienen que ver con esto, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de hay una obsesión con querer limpiar tu cuerpo,
Ah,
como que, no
sí.
sé, o sea, tienes que comer clean todos los días, ¿no? Para
Yo
como,
creía
ser
eso.
saludable.
Siempre lo importante es no creer todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos y está circulando por ahí en redes. Siempre preguntarnos, cuestionarnos todo, porque creo que información y desinformación siempre va a haber. Entonces nos toca ahí ser como
Siempre.
más conscientes de, ok, ¿es realmente esto? O sea, ¿realmente es así? O no, o sea, o qué me están queriendo vender, de dónde sale la publicidad, quién me está queriendo, quién me está
Claro,
diciendo esto,
claro.
¿no? Entonces, bueno, es chamba de nosotros también ser más conscientes, como digo, ¿no?
Tampoco que no tengan miedo de preguntar, porque hay esta idea, que es una idea bien como de los, no sé, pero mi abuelita y mi abuelito, lo que decía el doctor, el médico, el quien sea, era como que la ley, ¿no? Y no se cuestionaba. Pero yo creo que hoy por hoy, sabiendo, ¿no? Sobre todo generaciones más jóvenes, que están en su derecho de preguntar. Si no entienden algo, pregunten, que les expliquen por qué. Y que tampoco tengan miedo de cambiar de profesional de la salud. O sea, si no resuena lo que está diciendo contigo, si no te va bien, si no hay como una química, busquemos otro, porque, o sea, para todos los gustos hay.
Sí.
Pero que sí se aseguren de que sean personas capacitadas e informadas. Porque hay una delgada línea, muy, muy delgada, sobre todo en temas de nutrición y de psicología, en donde las personas ejercen roles y que no, o sea, no están capacitados para, ¿no? O sea, gente que hace un curso de nutrición 2 meses y cree que ya es nutricionista. O personas que llevan un curso de coaching y ya están dando terapia psicológica. Y es como que no. O sea, eso tampoco es
Sí,
ética
sí, sí.
profesional. Cero. No, entonces tampoco tenga miedo de preguntar por sus credenciales o buscarlos. La página de Nutricionistas del Perú, uno puede poner el nombre y apellido de la persona y te sale si uno es nutricionista y dos si está habilitado o
Ah,
no.
interesante.
Bueno saber.
Sí, bueno
Claro.
saberlo. Antes de terminar, Maca, bueno, agradecerte, obviamente, pero siempre hacemos un challenge con nuestros invitados. Que no sé si has
Sorpresa.
escuchado alguno, es sorpresa. No te preocupes
No te
porque son
asustes.
preguntas, sí, son preguntas fáciles, pero y tienes que responderlo así como que con lo que primero se te venga a la mente, ¿no? Si quieres justificar tu respuesta, puedes justificarla, pero si no, no.
Ah, okay.
¿Ya? Entonces, ahí te van. Son
Ya.
4 preguntas. 3 siempre las hacemos a todos los invitados
Ya.
y la cuarta pregunta es especial, personalizada para ti. Hemos pensado en una pregunta para ti, ¿ya? La primera pregunta es un hábito que te ha cambiado la vida.
El journaling, creo.
Ay, sí he
Sí.
visto. Entonces, sorry. Ya, buenazo. Segunda pregunta. ¿Un consejo de vida que le darías a la audiencia?
Yo creo que un consejo sería que sean los más auténticos posible, que encuentren eso que resuena con ellos y que no se comparen, que la comparación es en todo sentido, ¿eh? Profesional, personal, física, intelectual, o sea, en todos los aspectos de la vida, compararse te quita vida, te quita energía, te quita brillo. Yo creo que todos tenemos un un polvito mágico, una esencia, y que se pierde mucho cuando nos comparamos, y lo digo porque me ha pasado. Y es difícil salir de esa espiral, en ese hoyo negro en el que te metes, pero yo creo que cuando uno empieza a reconectar con esa esencia, con esa autenticidad, este brillo empieza a brillar, valga la redundancia, ¿no? O sea, se prende más. Entonces yo les diría que sí, que no se comparen y que confíen en ese brillo que tienen.
La tercera pregunta es, ¿un libro, una película, un artista, serie o contenido que te ha ayudado a ser mejor persona?
No sé si mejor persona, pero me ayudó muchísimo. Se llama El diario de Maya, de Isabel Allende, que es una, me llegó a mí en una época bien como, estaba pasando por una ruptura amorosa bien fuerte, y me lo recomendó una amiga. O sea, me dijo, oye, deberías leer este libro, creo que fue algo así. Lo encontré en el aeropuerto porque me estaba yendo de viaje, en un viaje familiar, y me devoré el libro en 5 días. Resonó mucho conmigo, ¿no? Como esa, Maya también estaba pasando por una época difícil. Y no sé, fue un libro que me marcó un montón, como que me sentí muy identificada con el personaje y me pareció lindo. O sea, entonces le tengo mucho cariño a ese libro. Entonces, sí, creo que sería El cuaderno de Maya.
Y la pregunta random, Maca. Tienes que escoger entre dos opciones, ¿ya? Y pido disculpas adelantadas porque sé que son dos cosas que te gustan. Uno, la primera pregunta, o sea, tienes que escoger entre que siempre que corras sientas que se te va a salir la pichi o que cada vez
Ay,
que
la
comas,
miércoles, es
sí, o que cada vez que
horrible.
comas turrón te den náuseas.
¡Oh! No, tendría que escoger la pichi.
Ya.
O sea,
Así
prefiero
fuerte.
eso, porque sí, es más soportable y sabes que por último se me va la pichi,
No
¿vale?
puedes vivir sin
Pañal.
turrón, entonces.
Pañalón, nomás, pañalón.
Yo les quería agradecer también porque, antes de que se me pase la idea y el momento, porque de verdad, tener este tipo de conversaciones como que hacen que yo también indague un poquito más hacia adentro y reconecte con el por qué empezó Maca Wellness y un poquito como no olvidarme eso que me llena y ese fuego que hay, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y por haber hecho las preguntas y haber como que escarbado un poquito ahí desde los inicios de Maca Wellness, porque al final creo que es fácil perderse un poco en el camino. Pero no hay que dejar de ver como que el por qué, ¿no? El por qué empezó, cuál fue lo que qué fue lo que te motivó y eso, ese fuego y esa pasión que es lo que finalmente hace que sigas haciendo lo que sigues haciendo. Así es que gracias por haberme considerado en su primera temporada y por haberme escuchado en todo lo que
No,
les he
gracias
tenido
a
que
ti. Ha
contar.
sido una conversación súper bonita, súper enriquecedora también. Creo que hablo por los dos y por todas las personas que nos están escuchando. Hay muchas cosas que yo me llevo, que me llevo para aplicar, para reflexionar también. Y sobre todo ese tema de la
Genial.
alimentación, que es algo que es tan importante para nuestro bienestar holístico integral. Así que ha sido una conversación súper bonita. Espero que a todos les haya gustado. Y antes de que nos vayamos, ¿cómo te pueden encontrar en redes? ¿Cuál es tu arroba en Instagram?
Como arroba macawellness en Instagram y ahora estoy
Hasta en
incursionando en TikTok.
TikTok. Ya estás, ya.
Gracias a la presión de Pía, entre otras conversaciones que tuvimos, pero sí, en arroba macawellness, así es que
Bien,
por ahí estoy
bien,
siempre
bien.
compartiendo contenido y resolviendo dudas también, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos todos.
Y eso fue el episodio de esta semana. Gracias a todos por escuchar y sintonizar Feliz Vida Podcast desde donde estén, ya sea en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube, si nos están viendo las caras. Y ya saben que pueden seguirnos a nosotros como arroba Feliz Vida Pod en todas las redes sociales, a Pia como arroba Pia Fitness
Pia
con M,
Fitness.
y a mí como arroba Soy Daniel Chung. Recuerden que pueden calificarnos si es que les gustó el
El
episodio.
apoyito, pues el apoyito
Dejarnos sus
respectivo.
comentarios en redes porque también publicamos su contenido en redes.
Ajá.
Y nada, nos vemos en el próximo capítulo.
Nos vemos. Chao.
Chao.